Vintage Gaming, seremos testigos de 5 historias que se entrelazan en el final. Sin embargo, durante el desarrollo de la aventura, veremos cómo es que los protagonistas de cada una tienen mucho que ver entre sí, cada quien con sus dilemas y conflictos, luchando por un objetivo propio, que a la larga se convierte en algo mucho más complejo que eso. Estoy hablando de Odin Sphere. Odin Sphere es un juego de rol de acción en 2D, desarrollado por VanillaWare y publicado por Atlus en el año 2007 para la PlayStation 2. Algunos lo consideran el sucesor espiritual de lo que en su tiempo fue Princess Crown, videojuego publicado también por Atlus en el 97 para la Sega Saturn. Solo que en esta, mientras su universo se basaba más en batallas medievales, Odin Sphere se nutre de mitología nórdica para crear el suyo. Como bien mencioné, Odin Sphere cuenta con 5 historias. Cada protagonista está relacionado a la realeza de cada nación a la que pertenece, que se encuentran en guerra en el mundo, que en este caso se llama Erion. Cada uno de estos guerreros cuenta con Ciferita, un arma a base de cristal con la que son capaces de absorber fozones, lo que consiguen al matar enemigos. El dilema aquí es que si bien tenemos las 5 historias que se entrelazan, no siempre serán para ayudarse mutuamente, sino que el protagonista de una historia puede ser el antagonista de otra, lo cual da un conjunto de emociones a la hora de ver cómo es que se desarrollan las historias y ponen sobre la mesa las motivaciones de cada uno para influenciar emocionalmente al jugador. Es posible que este juego haya pasado por alto en el radar de muchos videojugadores. Es entendible, ya que solo un mes antes del estreno del título en cuestión fue el lanzamiento de God of War 2. Y aún había mucha gente con el Final Fantasy XII, que había sido liberado para esta parte del mundo también meses atrás. Por lo que Odin Sphere, hasta el día de hoy, cuenta con un nicho bastante grande, incluso teniendo un remastered que se le hizo a la PS Vita y la PlayStation 4. Sin embargo, debo acotar que ante todo, dentro de su propio círculo, Odin Sphere ha sabido ganarse el cariño y admiración de sus jugadores. Esto lo digo no solo por sus mecánicas de juego, que tocaremos un poco más adelante, sino también por su arte. Es uno de esos juegos que podría calificar simplemente como hermoso. Tiene unos diseños y fotos animados al estilo animación japonesa en el caso de los personajes, que a pesar de ser algo chibis, cuentan con una estética preciosa y un detallado que, dadas las pocas facilidades monetarias del desarrollador, es digno de admirar. Recuerdo que en la época en que lo pude probar por primera vez, y si ya me había sorprendido con ciertas cosas estéticas del God of War 2, que para la PlayStation 2 se veía brutal, con Odin Sphere ese factor sorpresa para bien fue elevado a otro nivel. Odin Sphere no solo vive de su estética, y como bien mencioné en un inicio, tiene su modo de juego basado en un rol de acción, pero al estilo beat'em up, ya que presenta diferentes stages que están entrelazados en una red de puntos de inicio y salida con una buena cantidad de enemigos, hasta cumplir ciertos requisitos para luchar con el enemigo principal de ese lugar. Además de la variedad mostrada de escenarios de combate, también habrán algunos lugares de descanso donde podremos comparar ítems que nos ayudarán a la aventura, y algunos mini jefes que por supuesto no serán fáciles de vencer. Si bien el sistema de combate no es tan complejo como se podría pretender, este recae en la dificultad que le coloquemos al juego, pues dependiendo de ello, los enemigos no solo serán más hábiles sino también más resistentes. Y tenemos la posibilidad de usar ítems en tiempo real, ya que con el botón círculo se abre un menú que sirve para explorar la bolsa de cada personaje y a su vez ralentiza el tiempo para poder hacerlo. A su vez también contamos con ciertos ataques especiales, lo que le da una buena paleta de posibilidades al jugador, y dependerá mucho del nivel de estrategia de cada uno para lidiar con los enemigos, ya que las cantidades en cada stage no es la misma, y a veces hay olas de ellos en los que serán necesarios los ataques especiales, así que usarlos a la ligera puede traer problemas a la larga. Por ejemplo, si bien tenemos la misión de matar enemigos para que nuestra arma pueda ser más fuerte y en base a esa energía pulir nuestras habilidades, también tenemos la opción de plantar semillas en el campo de batalla para que éstas absorban dicha energía y darnos frutos que a su vez podremos combinar y sacar mejores ítems. Ahora, la fruta como tal que nos dan también puede ser útil como paquete de salud para las batallas más difíciles, así que como digo, todo depende de la estrategia que tenga cada jugador. Implementa esta a su vez un sistema de cocción para que los alimentos crudos se vean repotenciados una vez cocidos. Cabe resaltar en este punto que la versión de PlayStation 4, o sea la Le Frasier, pule no solo los combos en batalla, sino que también puedes liberar fozones de manera voluntaria para las semillas, e incluye un restaurante móvil que también ayuda a recuperar energía en ciertos niveles. Obviamente, dada la plataforma, este restaurante trae un menú, el cual tendremos que completar para liberar distintos trofeos. Lo bueno es que al ser un juego relativamente largo, el jugador tiene tiempo para acostumbrarse a todas las mecánicas que presenta el título. Tengamos en cuenta que empezamos con Gwendolyn, y ella es tan solo el prólogo de todo lo que tenemos por delante, lo que hace que en general tengamos un tiempo de más de 40 horas aproximadamente de juego, claramente dependiendo del nivel de exploración y qué nivel de dificultad elijas. Ciertamente puede ser que para algunos este sistema de juego se les haga algo repetitivo, pero al menos desde ese punto se hace algo interesante, ya que más allá de los tópicos que aborda el juego en su historia, como las guerras, las conspiraciones dentro del reino y la sala del trono, y hasta cierto romance, esta también es cambiante en cuanto a sus enemigos, lo que habrá momentos en que realmente, por más que parece que has llegado fácil hasta cierto punto, serás vencido porque no estuviste bien preparado, lo que habla de que, a pesar de todo, respeta su toque RPG base con el que se maneja. En el caso de los personajes, tienen habilidades distintas. Por ejemplo, Gwendolyn, con la que inicias, es la princesa Valquiria que pelea con una lanza, pero a su vez también maneja algo de magia. Velvet es princesa del reino ya destruido de Valentín, la cual pelea a base de cadenas, o Mercedes, una elfa con arco, que una vez que la farmeas correctamente se vuelve una de las más fuertes, y en lo personal uno de mis personajes favoritos a jugar. Osvaldo, caballero de la sombra, con un poder muy extravagante, y Cornelius, el cual fue emboscado cuando iba a encontrarse con Velvet y atacado con la maldición de Puka, lo cual lo hizo convertirse en un conejo. Es un espadachín muy habilidoso ante todo. En cuestiones mínimas, debo mencionar que si bien el juego cuenta con su audio original en japonés, también tiene un doblaje al inglés, el cual sí está bastante monse, es muy seco y por momentos hasta parece que ni siquiera tuvieron ganas de doblarlo. Por lo que recomendaría jugarlo en su audio original. En el caso de los que cuentan con la PlayStation 4 o PC Vita, pueden conseguir la versión europea de Le Frasier, el cual viene con subtítulos al español, es la única que viene así, ya que la original de PlayStation 2 lamentablemente solo se encuentra en inglés, aunque no creo que sea un gran problema a estas alturas de la vida. En lo personal, es un juego que me gusta mucho, dentro de mis favoritos de siempre. La primera vez que lo jugué fue un amor a primera vista, y no solo lo digo porque tiene una bruja carmesí con medias largas y super sexy, sino porque el modo de juego y el respeto por su base de RPG, siendo yo muy fanático de los mismos, fue una recompensa inigualable, incluso que llegué a comprarme la versión para PlayStation 4 y volviéndolo a jugar, igual de bello que la primera vez. Un juego que posiblemente siga por mucho más tiempo, o quizás para siempre, dentro de un nicho muy hardcore, pero que vale la pena darle una oportunidad, no solo por su fantástica historia, sino también por su estética y por el amor que le pusieron al hacerlo. Ante todo, cabe resaltar que este juego cumple para todo tipo de público, si bien eres fanático de los títulos con estilo anime, o simplemente eres fanático del rol. Sin embargo, estoy seguro que puede satisfacer a un público general también, ya que es una experiencia única y muy entretenida. Es increíble lo que este juego pudo lograr en mí, llenarme de emociones a la hora de jugarlo, y que por estas mismas rutas en las que no sabía si era el bueno o malo, sabía que simplemente jugaba para cumplir un objetivo de cada uno. Y es que en esta guerra no hay bueno ni malo, cada quien pelea por sus intereses, y eso lo hacen los buenos o malos dependiendo del ojo del público. En este caso, tú decides quién es el bueno y malo de la historia de Odin Sphere. Conmigo hasta aquí y espero que hayan disfrutado de esta charla sobre este maravilloso juego. Nos vemos en un siguiente episodio de Vintage Gaming.